todo. ¿Me entienden ustedes? Una imagen precisa de la silla en que ensayan, así como del atril y en qué ángulo lo colocan. Quiero conocer también la colofonía, concretamente en el caso de los violinistas. ¿Dónde la compran y por qué allí? Las ideas más nimias que se les ocurran, mientras cae el polvo de la colofonía, cuándo se cortan las uñas y por qué precisamente de ese modo. Pero además, continuó reclinándose en el asiento, deseaba encarecerles que, cuando decía que quería saber y rogó que no lo miraran con esa cara de susto, estaba diciendo que se refería también a los detalles más insignificantes, al tiempo que debían saber que él, a quien bien podían definir como una suerte de agente artístico si alguien preguntaba, vigilaría cada uno de sus pasos, observaría sus más mínimos movimientos, aunque de entrada supiera perfectamente cuáles serían esos mínimos movimientos, de los cuales, por cierto, estaban obligados a rendir cuentas, de manera que estaría entre dos fuegos, el deber de confiar y de informar de manera incondicional e insondable por un lado, y por otro, la paradoja siempre perturbadora para ellos, y es más, irresoluble, les rogaba encarecidamente que lo entendieran, de que él conocía de antemano, mucho mejor y de manera exhaustiva, todo aquello de lo que informaban como correspondía a su deber. O sea, que entre dos fuegos se desarrollaría a partir de ese momento la colaboración contractual sobre la cual, había de añadir, añadió, debían saber por otra parte que significaba lógica y necesariamente una dependencia exclusiva, unilateral y unidireccional. Ustedes, prosiguió girando poco a poco en la mano la manzana que brillaba a la radiante luz, no podrán comunicar a nadie lo que me digan. Métanse en la cabeza para siempre que lo que tengan que decir me lo dirán solo a mí y a nadie más, aunque paralelamente no podrán contar de ningún modo con que yo, dijo señalándose a sí mismo con la mano en que tenía la manzana, después de esta conversación para ustedes tan decisiva con que yo, insisto, vaya a contar o explicar o iluminar o repetir algo. Sí, lo mejor será que escuchen mis palabras como si, esto ahora lo digo en broma, escucharan al mismísimo Dios nuestro Señor, quien confía sencillamente en que ustedes sepan cómo actuar en un caso dado. No me importa cómo. Háganlo como buenamente puedan, es lo que hay. Pero eso sí, no pueden cometer errores. La voz metálica sonaba más agorera que hasta entonces. Los errores simplemente no existen, porque no pueden existir, consideraba. Dijo que todos ellos eran capaces de aceptarlo. No afirmaba, por supuesto, que la colaboración a partir de ese momento en que comunicaba su contenido por una sola vez y de forma clara y detallada les resultara muy regocijante, porque no era así. No les resultaría para nada regocijante. Es más, convenía que a partir de ese mismo instante lo vieran antes bien como un sufrimiento. Les iría mucho mejor si desde el principio de los principios lo interpretaran no como alegría, sino como sufrimiento, como un trabajo que les haría sudar la gota gorda, porque, en verdad, les aguardaba un sufrimiento, un trabajo amargo, extenuante, torturador, cuando muy pronto, como único logro de su conjunto, introducirían en la creación, sin querer, eso sí, aquello para lo que habían sido convocados, de manera que, prohibido fallar. Así como tampoco habría ensayos, ni preparativos, ni a ver, empecemos de nuevo, ni cosas por el estilo. Esto no es la milonga de la que ustedes vienen. Aquí hay que conocer de inmediato y de forma exhaustiva la tarea que desarrollar. Y estas palabras, por muy equívocas que puedan resultar en cuanto a su esencia, si aquello de lo que se trata se formula de manera superficial, no pueden ocultar el sudor y la falta de alegría que será el destino de ustedes. Lo que hagan no les procurará ningún placer. Pues, ¿qué son ustedes vistos uno por uno, señores músicos? Les espetó. Miembros de una banda de música ratonera, cada uno por separado, un desastre en su respectivo.